Ok, bien, pues buenos días virtualmente a los hermanos y hermanas en Irapuato que están observando ahorita. Que el Espíritu de Dios nos ayude, nos ilumine para entender su palabra, que cambie nuestras vidas y que seamos diferentes esta semana. Luz para el Rey y su reino. Vamos a comenzar orando antes de entrar al texto. Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Creador, tú eres el importante aquí. Eres el protagonista de cada historia y queremos traerte fama a ti, tanto en nuestro hablar aún en este tiempo, como con nuestra vida, nuestras acciones. El valor que tenemos en esta vida viene solamente, singularmente, porque tú así lo decides. Tú decides los tiempos y la importancia, el propósito de cada ser humano que estamos aquí delante de ti y queremos ser humildes, estar en el piso donde debemos de estar. Levantando de ahí nuestra alabanza hacia ti y nuestra gratitud por habernos salvado de nuestros pecados, por habernos liberado de Satanás y de nosotros mismos y de la muerte. Y no solo la muerte física por medio de tu resurrección, sino también la muerte eterna. Estamos muy agradecidos y queremos expresártelo hoy en la mañana. Y pido que en este tiempo tu Espíritu Santo mueva en nosotros para entender y no solo entender intelectualmente el texto que nos has dado, sino que lo apropiemos y lo apreciemos en espíritu, no en la carne, sino en el poder de tu Espíritu. Y esto pido en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a estar en Juan capítulo 1 y versículos 6 al 8. Son pocos versículos, pero voy a ir a algunas referencias para desarrollar esta historia. Y lo he titulado El Evangelista que el Mundo Olvidó. Y entonces quiero tomar una vista corta pero intrigante en la vida de un evangelista que se encuentra en la Biblia, quien el mundo ha olvidado. Cuando te preguntan a ti, Cristina me está diciendo que no me escuchan, es lo que dicen.
No tan bien.
Ok. Deja veo si puedo poner los audífonos, a ver si eso ayuda. Oh, you know what? It's in the car. Okay. Perdón, lo dejé en el coche, los audífonos. Vamos a tratar de acercar la cámara. Y a ver si ahora sí me puede escuchar. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Lo siento por los problemas técnicos. Pero que Dios nos ayude en esto. ¿Qué más podemos hacer? Bien, entonces estaba diciéndoles que vamos a tomar una vista corta, espero que intrigante, en la vida de un evangelista en la Biblia, pero no es el típico personaje que uno estudia. Y cuando te preguntan, ¿qué personaje en la Biblia escogerías tú para ser tu héroe mejor que eso, ¿a quién quieres imitar? Aparte de Jesucristo, que debe ser el número uno a quien debemos imitar. Pablo dice, debemos de imitarlo. Entonces, ¿a quién escogerías tú? Yo pienso que si le pregunto a cada uno de ustedes, ninguno me va a decir Juan el Bautista. Si alguien me dice... Que es, que Juan el Bautista es su héroe y que quieren ser como él, tú eres mi héroe, porque has escogido bien. Pero pienso que probablemente nadie entre nosotros, en realidad, en general, entre los cristianos, van a haber escogido a Juan el Bautista como su héroe. Él es el evangelista que el mundo olvidó. Y hay razones buenas por qué nos olvidamos rápidamente de Juan el Bautista. Y eso es lo que quiero ver aquí en Juan 1. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículos 6 al 8. Y solo lo divido en dos partes. Versículo 6 es mandado con un propósito singular. Y versículos 7 al 8, enviado para hacer luz. Bien, entonces para introducir estos versículos que tal vez salen de la nada para ustedes que tal vez no están estudiando el Evangelio de Juan, voy a leerles versículos 1 al 5. Juan 1, 1 al 5, dicen: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Ahora, 6 dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. ¿Qué está haciendo Juan en Juan 1:6? Y sigue en 7, este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz. Entonces, ¿por qué estás hablando de él? Sino que vino para dar testimonio de la luz. Ahora, regresando a versículo 9, existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Entonces, parece que versículos 1 al 5... van dando un tomo teológico tan profundo que cuando llegas a versículo 6 y empieza a hablar de alguien que no es la luz y se llama Juan, suena, siente completamente fuera del contexto. Y mi propósito ahorita no es durar las horas delicadas pero determinadas de descubrir y explicar este monumento teológico en versículos 1 al 5, que parecen ir fluyendo bien hasta versículo 5, brincan 6 al 8, llegan a 9 y sigue con su monumento teológico. Palabras que incluyen tanta información y vida en tan poquitos versículos que solo podrían haber sido inspirados por Dios mismo. Mi pregunta es: ¿qué está haciendo versículos 6 al 8 Juan el Bautista en medio de este monumento teológico? Los teólogos liberales leen esto, llegan a versículo 6, leen de 6 a 8 y dicen: esto no puede ser original, porque choca tanto con el movimiento teológico de versículos 1 al 5. Y aún hay cristianos que les gusta la aprobación de estos teólogos liberales y dicen que es posible que estos versículos fueron insertados años después de que Juan lo escribió. Estoy completamente en desacuerdo. No tiene nada de veracidad eso, y al contrario, hay razón buena por qué Dios interrumpe su propio monumento teológico en versículos 1 al 5 para hablar de un don nadie, quien es Juan el Bautista, el evangelista que el mundo olvidó. Tengo dos razones, tal vez hay más, por qué tal vez Dios interrumpe la fluidez de su discusión sobre el Hijo de Dios. Y la primera es porque aquí dice que vino al mundo un hombre que no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz, para que tú sepas que cuando llegas a pasajes más adelante que se tratan de Juan el Bautista, vas a saber que Juan el Bautista no es el protagonista de esta historia. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único protagonista, el enfoque singular del Evangelio de Juan. Dice el Evangelio de Jesucristo según Juan. Evangelio significa buenas noticias. Y la única buena noticia en todo este libro es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, hay personajes que Dios usa para ligar cuándo viene Jesús, cómo viene Jesús, con quién se encuentra Jesús, pero no son los protagonistas. Y Juan el Bautista no es una excepción. Entonces, creo que la primera razón por qué interrumpe Dios mismo su tomo teológico escrito por inspiración por la mano de Juan, el apóstol, la primera razón por qué lo interrumpe es para decir que Juan el Bautista es parte de la historia, pero no es el punto de la historia. Y el número dos es porque Juan quiere hacer un vínculo entre la humanidad y el Hijo de Dios que viene a la humanidad. ¿Cuál es la conexión ahí? Juan el Bautista es esa conexión. Y entonces venimos a versículo 6, nuestra primera sección, y lo he titulado Mandado con un propósito singular. El versículo 6 dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Ahora, en la Reina Valera, si estás leyendo la Reina Valera, dice hubo un hombre. Y en la Biblia de las Américas dice vino un hombre. Y también añade al mundo. Y al mundo es una frase que no se encuentra en el texto original, pero los traductores decidieron incluirlo para darnos a entender que Juan ha sido enviado con un propósito. Entonces, siendo enviado, vino a este mundo. Y no viene de la India, sino que vino de Dios. Ahora, ¿en qué manera vino de Dios? No de la misma manera en la que vino Jesucristo. Si ven conmigo en versículo 3, Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, al principio dice, todas las cosas fueron, y en griego es egeneto, o hechas por medio de Él. Esa palabra, egeneto o genetá, en versículo 6 lo encuentras. Dice, vino, y esa misma palabra vino o hubo, es la misma palabra, egeneto, que significa que en el principio existía el verbo. Jesucristo, el Hijo de Dios, existía desde la eternidad pasada. Pero cuando Él hizo todas las cosas, Él egeneto, hizo todas las cosas. Incluso una de las cosas que Él hizo, el Hijo de Dios, Él hizo a Juan. Entonces Juan el Bautista no es nada como Jesucristo el Hijo de Dios. Porque Juan el Bautista llegó a existir cuando Zacarías y Elizabeth lo concibieron en su vientre. Es cuando Jesús el Hijo de Dios egeneto o hizo a Juan. Y no lo hizo sin propósito. Por eso dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Ha sido enviado por Dios. Entonces, para aclarar, no vino del cielo como el Hijo de Dios. No vino desde la eternidad, pero sí vino por medio de Dios y llegó a existir con un propósito singular en el primer siglo. Bueno, nació como 6 años antes del año cero, pero de todos modos lo consideramos del primer siglo, ¿verdad? Bien, ¿cuál es ese propósito singular? Pues se encuentra ese propósito singular en versículos 7 al 8, pero todavía no llegamos ahí, porque puedo resumir su propósito. rápidamente antes de llegar ahí. El propósito singular de Juan el Bautista era, como Marcos lo dice en capítulo 1 de Marcos, él dice, vino un hombre para preparar el camino para la venida de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito singular de Juan el Bautista? Es preparar los corazones del hombre para que se arrepientan antes que sea demasiado tarde, porque viene Dios. Justo después de dar ese mensaje, vino el Hijo de Dios, y es Jesús. Y entonces, sabiendo ese propósito singular, y Juan el Bautista sabiendo que ese es su propósito singular, de todos modos quiero ver algunos aspectos bien interesantes para mí de la vida de Juan antes de llegar a su propósito. Y la primera cosa que encuentro que me agarra desprevenido son las dudas que tuvo Juan el Bautista. Si supongo que todos han leído la historia de la infancia de Juan el Bautista y de Jesucristo el Hijo de Dios, que se encuentran en Mateo y Lucas. Y esas historias verídicas de la infancia de Jesús y de Juan vienen con una claridad increíble. Y, por ejemplo, José y María reciben palabra directamente del ángel Gabriel, que este hijo Jesús va a ser el Mesías, el Salvador del mundo, quien iba a pagar por los pecados. También encuentras que cuando María va a visitar a su, parece que tal vez es su prima, Elizabeth ya estaba encinta o embarazada por 6 meses con Juan el Bautista, y María está embarazada con Jesús, el Hijo de Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo 6 meses después de Juan el Bautista. Llega María y el bebé dentro de Elizabeth, que es Juan el Bautista, brinca por poder del Espíritu Santo, porque está en presencia de Jesús, el Hijo de Dios, quien está en el vientre de María. María lo sabe. Elizabeth lo sabe. Seguro le platicaron a sus esposos, José y a Zacarías, de esa historia. Y después, en esos mismos pasajes de la infancia, ves a María cantar un canto que describe con claridad quién viene. Su hijo es el Hijo de Dios, el Mesías, quien va a salvar el mundo. Elizabeth canta un canto con bastante claridad y percepción espiritual. Si todo eso es cierto, entonces, ¿por qué, si brincas conmigo a Juan 1:29, por qué dice esto? Al día siguiente vio a Jesús, está hablando de Juan el Bautista, que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Juan hablando y parece hablar con gran claridad de quién es Jesús, pero sigue leyendo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se puso sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió, Dios, a bautizar en agua, me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Te pregunto, Juan el Bautista, ¿no sabías que Jesús, tu primo, era el Hijo de Dios, el Mesías? ¿Cuántos años tienes? Tal vez tienen unos 35 años, tanto Juan como Jesús. En esos 35 años, aunque vives Juan en las montañas al sur de Jerusalén y Jesús vive al norte en las montañas cerca de Galilea, en esos 35 años nunca fuiste a ver a María. Lo dudo que no se hayan visto ni una vez. Es posible que nunca se hayan visto. Suponiendo que visitó una vez en 35 años a su tía María y su tío José, Seguramente María le habría dicho a Juan de ese evento cuando los dos bebés en las vientres de sus mamás se juntaron y brincó Juan. Seguramente le dijo de Juan, el ángel Gabriel que le había hablado con claridad a María. Pero vamos a suponer que tal vez en 35 años Juan nunca visitó a su primo Jesús. No puedo creer que los papás de Juan el Bautista, Elizabeth y Zacarías, no le hayan descrito las historias increíbles y con una claridad espiritual que nunca se había visto antes en la vida de tanto Zacarías como en Elizabeth, que no le platicaron del canto de María, no le platicaron el canto de Elizabeth, no le platicaron de que su primo era el Hijo de Dios, el Mesías que iba a salvar al mundo de sus pecados. Pienso que sí le habían hablado. Hay una desconexión bien curiosa entre las historias de la infancia de Jesús y de Juan y las historias 30 años después o 35 años después en el primer siglo, donde encuentras una confusión o falta de claridad tanto en Juan el Bautista como en María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús, que en Marcos capítulo 3, creo es capítulo 3, sí, versículos 21 al 34, están buscando a Jesús y piden que venga, que salga de la casa, y declara Marcos que María y sus hijos declararon a Jesús fuera de sí. Lo consideraron loco por estar involucrado en esto de demonios y de milagros. ¿De dónde sale esta desconexión en la vida de María? Que ella había escuchado con claridad en el principio que su hijo Jesús iba a salvar el mundo de sus pecados, era el Mesías. 30 años después está diciendo que está fuera de sí. 30 años después, Juan el Bautista está bautizando a la gente y ve a su primo Jesús, pero no lo reconoce como el Mesías hasta que la paloma del cielo, bueno, el Espíritu Santo, que parece como una paloma bajando del cielo, se puso sobre Jesús y él dijo, ah, entonces mi primo Jesús es el Mesías. ¿De dónde salen estas dudas? Pues la primera duda que vemos aquí en la vida de Juan, creo que sale y surge de las mismas dudas que tú y yo podemos tener. ¿Cuántas veces? Son contadas, pero las cuento, que yo he dudado lo que mis papás me enseñaron acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Son dudas que vienen a cada humano, a cada creyente le llegan dudas y dudamos de lo que nos hayan enseñado aún nuestros padres que andan caminando con Cristo. No termina las dudas de Juan, no terminan ahí, porque más adelante en el Evangelio de Mateo, antes de capítulo 11, Juan el Bautista es encarcelado. Y estando en la cárcel, él tiene una duda severa. Y si quieren ir conmigo, vamos a Mateo 11 para ver su duda. Mateo 11, versículos 2 al 5, dice, y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, su primo Jesús mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Entonces Jesús, lejos de corregirlo, lejos de ser duro con él por sus dudas, ¿cómo puede con las historias de la infancia dudar? ¿Cómo puede, después de haber visto el Espíritu Santo bajar sobre Jesucristo, dudar? Pero entran dudas. Y estas dudas en el cristiano son una parte, pueden ser una parte normal de nuestra vida. Es parte en realidad del plan de Dios para nuestra vida. Es parte del plan de Dios para la vida de Juan el Bautista. ¿Qué hacemos entonces cuando nos encontramos con dudas de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, en verdad? ¿Qué sucede cuando vienen preguntas a tu vida que si esto es una farsa, que si lo que te enseñaron tus papás o el maestro de Biblia te estaban enseñando fábulas? Cuando entran en la mente esas dudas, pues si tienes el Espíritu Santo, cuando entran esas dudas, te pones a indagar. Y no estoy hablando solamente de estudiar o buscar o leer, estoy hablando de indagar en tu corazón e indagar directamente a Dios, quien en ese momento tal vez estás dudando. Indagas, buscas, peleas, luchas y haces preguntas difíciles, que si esto es una farsa, Dios, eres real. Jesús, el Hijo de Dios, ¿es una fábula o de veras has muerto en la cruz por nuestros pecados? ¿De veras resucitaste con vida para darme vida eterna? Va a haber días en tu vida, y tal vez ya ha habido, donde vas a sacar tu cara, te vas a asomar en la ventana buscando en la mañana a ver si viene Jesucristo, el Hijo de Dios, en las nubes. Y va a haber días cuando te vas a ni te atreves a asomarte porque dudas que si lo que te dijo fue cierto hace 2000 años, que algún día pronto venía por ti. Vas a encontrar que tu mente a veces llega a ser tu peor enemigo. Y tu mente va a luchar en contra de tu fe que Dios te ha dado. Y esto todavía es el plan de Dios. Y si tienes el Espíritu de Dios, Él te va a llenar de la misma fe que te dio en el principio cuando creíste en Cristo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. Y esto, tu fe, no es de ustedes, sino que es regalo de Dios. Entonces te vas a dar cuenta que confiar en Jesucristo es un regalo que solo Él da. No lo puedes comprar. No puedes ir a la China buscándolo, a las Himalayas. La fe no se compra. La fe es regalada por Dios. Y cuando te lo regala, jamás te vas a dar por contado el hecho de que confías en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vas a clamar como aquel hombre cuyo hijo estaba endemoniado, dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Ahora, si dejas de luchar, de buscar, de indagar, y sientes que tu fe se está resbalando, y dejas que se resbale y se vaya, y te haces agnóstico y ateo, entonces eso indica que nunca tuviste el Espíritu Santo en el primer lugar. Si dejas de luchar, y algún día te va a sorprender cuando tomes tu último respiro, ese día te va a sorprender con una crueldad que no podrías haber imaginado. Y la eternidad que Dios ha puesto en el corazón de cada humano va a rugir una vez más, porque lo que quería tu alma era vida, y el que lo ofrecía era el Hijo de Dios. Pero la persona que dejó de luchar, dejó de creer en Jesucristo, demuestra que en realidad nunca creyó en Jesucristo, nunca tenía el Espíritu Santo. Y la única duda que va a tener, la última duda que va a tener, es que si ese sufrimiento agudo en el infierno en realidad puede durar por la eternidad, va a ser la única duda restante en ese día para los que dejan de luchar. Pero si tú luchas en los días de duda, como los días que tuvo Juan el Bautista, a su tiempo Dios se va a mostrar a ti de una manera única y especial para tus ojos. para tu corazón. Y ese día será más dulce que el primer día que confiaste en Cristo. En ese día te arrodillarás y después de ver la cara de Dios y sentir y saber su presencia, vas a parar de pedir cosas pequeñas. Vas a parar de pedir por cosas inútiles y te vas a poner a pedir cosas que duran para siempre. Dios, dame fe. Quiero ver más. Los días que me has llenado de fe son los días mejores y puedo perder cualquier cosa en este mundo si tú me das fe. Ese día vas a pedir por humildad, porque los días que Dios te dio humildad fueron los días más dulces de tu vida. Podías perder y no pasaba nada. Había una confianza en tu alma que no venía de ti, sino que venía del Espíritu Santo. Eso es solo para los que en duda luchan para que Dios venga, para que Dios muestre su cara. Ahora, ¿cuál era el propósito entonces de Dios de dejar que Juan el Bautista sufriera y luchara con estas dudas terribles? Era para prepararlo para desaparecer. ¿Cuál era el propósito singular de Juan el Bautista? Era para preparar los corazones de la gente para que viniera Dios detrás de él y la gente estuviera lista para recibirlo. Después de preparar los corazones de la gente, él fue encarcelado y fue tirado ahí para pudrirse en la cárcel mientras Jesús seguía libre y recibiendo todos los discípulos que Juan el Bautista había hecho. Juan el Bautista perdió su fama en cosa de días. Perdió sus discípulos en días. Todo el trabajo de su vida, todo lo que había levantado, lo pierde. Y Dios lo estaba preparando para perderlo. Y en la cárcel solo le toca evangelizar a una persona. Y esa persona es Herodes Antipas. Y Herodes entra al calabozo para visitarlo, en parte por pena, porque su esposa, por pura corrupción y odio hacia Juan el Bautista, lo encarceló. Y entonces por pena baja, pero también le interesa porque Juan el Bautista es una persona famosa y tiene palabras intrigantes que escuchar. Pero si ves en Marcos capítulo 6, versículo 20, ves que dice que cada vez que hablaba con Juan el Bautista, Herodes se sentía muy perplejo. Eso significa, indica, que no hay interés espiritual en Herodes Antipas. Es interés intelectual, si acaso hay interés. Es el único a quien Juan el Bautista puede ministrar. Y todos decimos, bueno, no sé todos, pero muchos decimos, quiero trabajar para el Señor hasta el final. Quiero ser fructífero. Quiero ser útil hasta el final. Pues, ¿qué va a decir Juan el Bautista al final? Este es su final. Ya ha perdido su fama, sus discípulos, y solo tiene una persona con quien hablar, y es un rey corrupto que solo lo escucha por interés intelectual. Y probablemente Juan el Bautista puede percibir esto. Juan el Bautista está perdiendo todo lo que había ganado en esta vida. ¿Fue útil hasta el final? Pues, si le preguntaras a Juan el Bautista en la cárcel, creo que te diría en momentos que no. Por eso tuvo tantas dudas que mandó a algunos discípulos a preguntarle a Jesús si él era en verdad el Mesías. Esto es lo que sucede con mensajeros. Los olvidamos. Los evangelistas, el mundo los olvida. ¿Por qué? Porque los evangelistas, los mensajeros de Dios, no son los protagonistas. No son el punto de este mensaje. Jesucristo es el punto. Entonces, el trabajo de Juan el Bautista y el trabajo de todo mensajero de Dios es simplemente la fama de Jesucristo. Y por eso en Juan 3:30, lo voy a leer, Juan dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ese es el propósito por el cual Dios había mandado un hombre que se llama Juan. Era para preparar los corazones de la gente para recibir a Jesús. Y al momento de hacerlo, retroceder en la oscuridad y nunca ser recordado jamás. Y de hecho, en el resto de la historia de la cristiandad, ¿quién quiere ser como Juan el Bautista? Nadie. Porque este mensaje va a ser el mensaje más difícil que tú has escuchado en toda tu vida. ¿Cuál es tu propósito singular como creyente, hijo de Dios? ¿Eres hijo o hija de Dios? ¿Cuál es tu propósito singular? Es preparar los corazones de la gente a tu alrededor para la venida de Jesucristo. La primera vez que vino, vino para perdonar, pero la segunda vez que viene, no viene así. Viene con juicio y tú tienes que prepararlos para ese día. Y cuando termines de hacer tu propósito singular, vas a retroceder en la oscuridad y nadie te va a recordar. Por eso, nadie quiere ser como Juan el Bautista. Ahora, para terminar, vamos a versículos 7 y 8. Y ya me pasé 5 minutos, perdón, ya casi llegamos. ¿Cuál es el propósito de Juan? Dice en versículo 7, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. ¿Cuál es el propósito de un mensajero o un profeta? Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y todos sus, sus compatriotas, sus amigos profetas del Antiguo Testamento tenían solo un propósito singular y era la fama del Mesías, el Hijo de Dios. No vienen por su propia fama, no vienen para anunciarse, no vienen para recibir atención y no vienen para ganar dinero. Vienen singularmente para la fama de Jesucristo. Y si hay algún profeta hoy en día, o un maestro, o un pastor, que se anuncia, que es famoso, que es muy querido, que pide dinero, no viene de Dios. No, los mensajeros de Dios saben cuál es su trabajo singular. Vienen a preparar los corazones de la gente para la segunda venida de Jesucristo, cuando venga con juicio y después retroceder para que la fama de Jesús crezca. En realidad, tú y yo somos egeneto o hechos por Dios o enviados por Dios a este mundo con el mismo propósito singular de Juan el Bautista, y esa es la fama de Jesús. Ahora, ¿de qué manera o qué símbolo usa Juan para describir el testimonio de Juan el Bautista? Dice que es luz. No, Juan el Bautista no era la luz. Jesús es la luz. Ahora, hay luminares abajo de Jesús que somos nosotros. Y Juan el Bautista era un luminar. Era en realidad un reflejo de la luz de Jesucristo. Y eso lo encuentras en Mateo 5. Voy rápidamente ahí. Mateo 5 y versículos 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo, tú y yo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo es que nosotros, como Juan el Bautista, venimos con un propósito singular de ser luz a las naciones? Lo hacemos en dos maneras. Uno, con nuestras palabras. Como dice en el Salmo 119, creo que es versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las palabras que hablamos, que vienen de Dios para las naciones, son lámpara para ellos, para preparar el camino para que ellos vean y reciban a Jesús, el Hijo de Dios. Y la segunda manera en que alumbramos el Evangelio y la fama de Jesucristo es por cómo vives. Si nuestra vida no refleja lo que Dios tiene como luz para reflejar al mundo, entonces hemos perdido nuestro propósito singular en este mundo. Les voy a dar una lista rápidamente. Si buscas la palabra luz por todo el Nuevo Testamento, vas a encontrar que luz representa muchas cosas. Esta es una lista no completamente comprensiva, pero bastante. ¿Qué es luz? Buenas obras. Representa una disposición de estar abiertos o expuestos. Revela la verdad. Expone el pecado. Alumbra el camino seguro a la vida. Es el evangelio. La luz es más fuerte que el sol. Estamos hablando de otro tipo de luz que es más fuerte que el sol. Es instrucción a los ignorantes. Es bondad, justicia y verdad para agradar, hacer lo que agrada a Cristo. Y representa estar alertas o sobrios o listos. Y finalmente, en su forma más pura, quien es Dios, es inaccesible a cualquier humano porque es tan penetrante y doloroso de una manera gloriosa en la presencia de Dios. Eso es luz. Dios nos ha llamado a ser luz, como Juan el Bautista, y disminuir en fama para que la fama de Jesús crezca. Entonces, como conclusión, voy a decir esto. Todo hombre muere, pero no todos viven en verdad. Juan vivió verdaderamente. Él había encontrado la única cosa por la cual vale morir. Al escoger eso, vivió por esa cosa, sabiendo que al llegar a su último respiro no habría sido su vida en vano. Imagínate por un momento que tú y yo nos hemos dado cuenta de esto, de qué es lo que vale morir. Hemos sido enviados con un propósito singular en esta vida, para preparar los corazones de la gente para la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú y yo somos el moderno Juan el Bautista. Bien, vamos a terminar con oración. Señor Jesús, te doy gracias por darnos pasajes de la vida de Juan el Bautista y te pido perdón porque este mensaje es el más difícil para mí tragar porque quiero ser importante, quiero tener fama, no quiero ser ignorado, no quiero desaparecer, no quiero que el mundo se olvide de mí. Y me duele el alma pensarlo. Y me duele el alma que me duele el alma. Que no quiero ser Juan el Bautista. Pero eso, a eso nos has llamado. Y nos has levantado para hacerlo. Y nos has diseñado para hacerlo. Y encontramos el gozo más grande en hacerlo. Entonces pido, Padre, que todos los que estamos aquí ahorita podamos desechar todas las cosas por las cuales hemos estado viviendo, que ninguna de esas valen la pena morir por esas cosas. Entonces, ¿por qué vivimos por esas cosas, Señor? Perdónanos. Es tiempo para tirar nuestra vida como Juan el Bautista. Y cuando tengamos dudas, queremos ver tu cara. Háblanos, ven a nuestra vida, llénanos de fe, de confianza en ti, llénanos de humildad para caminar bien delante de ti. Esto pido de mi corazón, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos y hermanas de Irapuato, y nos vemos pronto. Hasta luego.